Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Bienvenidas y bienvenidos a Manual de Supervivencia para la Adultez, este podcast donde platicamos, pero sobre todo aprendemos de esas cosas que nos hubiera gustado que nos enseñaran en la escuela. En este episodio vamos a platicar de autos y vamos a aprender desde cómo elegir nuestro primer coche hasta cómo alargar la vida de nuestro vehículo. Para aprender de todo esto me acompaña Gabriel Salazar, Gabo para los amigos, que es especialista en autos, creador de contenido y CEO de Autodinámico, el canal líder de contenido automotriz en América Latina. ¿Cómo estás, Gabo?
Muy bien, Carla. Encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación.
No, pues muchas gracias por acompañarnos. Ahorita estabas diciendo que un dato para que más o menos estimen, que ha probado 1,500 coches. Entonces, mínimo, sabe de lo que nos está hablando para que tomen nota, para que pongan atención. Me gustaría comenzar platicando pues de lo más básico. ¿Cómo elegir nuestro primer coche? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué errores no tenemos que cometer?
Mira, el tema de los coches es complicado porque es una relación, creo que es una relación amor-odio que todos tenemos con el tema de los coches. O sea, yo los amo, los coches de que tengo memoria. No sé, siempre quise dedicarme a los coches. Me encanta cómo formaron las ciudades que hoy en día tenemos. O sea, así como hace 2,000, 3,000 años los formaban las calles del tamaño de dos personas que podían pasar, luego los caballos, luego las carretas y ahora los coches. Para mí los coches me encantan, pero al mismo tiempo es motivo de frustración para muchísima gente que dicen, ay, no puede ser que necesito un coche para moverme, pero al mismo tiempo es el lugar en el que te frustras cuando llegan a haber accidentes, mantenimientos, multas, la pasas bien con amigos, road trips. Creo que todos tenemos recuerdos en coches, nos gusten o no, entonces es complicado porque también el coche va a depender muchísimo de aquellos que nos gustan los coches y los que necesitan un coche y no sé nada de coches que tienen cuatro ruedas y that's it. O sea,
que me lleve para donde
necesito. Exacto, así yo necesito un coche que me lleve punto A, punto B y que me cueste lo menos posible. Así que es todo un reto exactamente de qué comprar un coche. O sea, es que hay que partir de, bueno, ¿necesitas un coche? ¿Quieres un coche? Que son dos cosas totalmente diferentes.
Yo creo que partamos de la necesidad.
Bueno, supongamos, y aquí siempre digo, me encantan los coches, pero también soy pro descochificar las ciudades. O sea, lo ideal creo que para el ser humano es, entre más transporte público eficiente, seguro y todo, nos va a ir mucho mejor. Entonces, primero partir de esa idea de si necesito el coche, ¿no? O sea, si a lo mejor en la zona en la que vives es una zona metropolitana en la cual tienes obviamente buena movilidad, tanto en bicicletas, caminando, todo, es como de, lo necesitas, porque hay que recordar que un coche no solo es lo que te cuesta comprarlo, ¿no? Si son 300, 500, 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos, que ya cuestan muchos coches, sino también es el tema de, bueno, estacionarlo, ¿no? Si hay que pagar una pensión o no, las gasolinas, electricidad, si es eléctrico, mantenimiento y esos gastitos separados. Entonces, una vez que dices tú, sí, necesito un coche porque vivo en tal lugar, mi trabajo está acá, el transporte público es bastante complicado y a lo mejor tengo algo de dinero para poner en mensualidades o de contado para comprar un coche. Ok, empecemos ahí de qué necesitas del coche, ¿no? Porque ahorita creo que como todo en la vida hay modas y en los coches igual. Ahorita está la moda de la camioneta. Es que yo necesito la camioneta.
Ajá.
¿Really? O sea,
oiga, ¿de verdad?
¿Necesitas la camioneta realmente? O sea, a ver, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ¿no? O sea, como tú y yo que tenemos perro, por ejemplo, un perro muy grande, pues normalmente una camioneta, pues sí, es más fácil que se suba, que esté ahí, que llene de pelos el coche, o lo esté en la cajuela y está como separadito un poquito, pero estando en la cabina todavía. Por ejemplo, mis papás que son más grandes, pues es más fácil no tener que agacharte hasta el coche, o sea, tiene sus cosas. Pero hay que tomar en cuenta que una camioneta siempre te la van a vender un poco más cara, a pesar de ser normalmente un coche que está basado en un sedán o en un hatchback. O sea, si tú tomas dos coches equivalentes, te vas a decir, oye, esta camioneta cuesta 100,000 pesos más. Si te das cuenta, el motor, la plataforma, el interior, el equipo, es el mismo que el coche sedán, pero te van a cobrar más por el hecho de ser camioneta.
O sea, la carrocería, digamos, viene siendo de que la misma potencia, pero la estructura, los fierros, el tamaño es lo que incrementa el costo.
Exacto, porque también es una, al fin y al cabo, digo, las marcas de coches son negocios, no caridades. Entonces,
claro,
para ellos obviamente es como decir, la gente está dispuesta a pagar más por una camioneta, aunque mi costo de producción sea de 3% más por hacerlo con la carrocería de camioneta, pues te va a estar en un escalón arriba. Entonces, a partir de eso, ¿qué necesitas? Es decir, solamente soy yo, pues mi pareja y yo nada más, no tenemos hijos, no viajo con mis papás, ni tíos, ni nada. Bueno, a lo mejor en ese caso, pues un coche sencillo, o sea, lo que se conoce como un subcompacto, te va a bastar. ¿Qué es un subcompacto? Todos conocemos, por ejemplo, el Versa, el Vento, el Kia Rio. son los coches pequeños, normalmente sedanes, que son, digamos, la base de la pirámide de muchas marcas. Hay unas marcas que tienen todavía un segmento más abajo, que los llaman, tienen nombres medio raros, pero luego como City Car o un coche urbano o algo, por eso me van a decir que es el coche más barato que tienen, ¿no? Hoy, a la fecha de filmación de este podcast, el coche más barato en México cuesta por ahí 250,000 pesos.
Se incrementó cañón en esto con la pandemia, ¿no?
Muchísimo. Y irónicamente, 250,000 es el límite de la tenencia en Ciudad de México. Así que no hay un solo coche nuevo que esté por debajo de lo de la tenencia. Entonces, luego llegamos a ese punto de tenencias e impuestos. Entonces, a partir de eso de, ok, necesito un coche sencillo, ¿no? Para que te des una idea, un coche sencillo, bueno, recomendable, va a empezar por ahí 330,000 pesos. Bastante dinero. O sea, no hay nada económico. Una camioneta sencilla recomendable por ahí de 430,000 pesos. O sea, como digo, súmale 100,000 pesos más casi por todo eso. Y luego es, bueno, de ok, ya terminamos, necesitamos el coche, puedo irme por un coche básico, no necesito la camioneta. A ver, ¿para quién recomiendo camionetas? Sí, es cierto, por ejemplo, para hijos, sobre todo para bebés. ¿Por qué? Vas a llevar la carriola, vas a llevar la silla de bebé y es mucho más fácil poner al chamaco así en su sillita de bebé en la parte de atrás cuando es una camioneta que está más alzadita que cuando tienes que bajarte para poner al niño. Entonces, en ese sentido, sí, una camioneta puede ser...
Pues la mamá móvil.
No fuerzas porque la mamá móvil lo ubicamos como esta, que sí es
la mejor. La larguísima.
Sí, o sea, que sí es lo mejor. O sea, no es para nada el coche más deseable porque como, ay, la mamá móvil, pero qué coches más prácticos. No sé, si no te importa cómo se ven y simplemente es por la utilidad.
Te cabe ahí todo lo que
todo quieres echar. Con la puerta corrediza, o sea, no te está estorbando, tiene un montón de potencia. Que si al niño se les ocurre traer bien popular y traer sus 10 amigos del escuela, caben todos, o sea, son muchas cosas. Entonces, si determinamos, no necesitamos la camioneta, un solo coche normal, empezamos por ese rango de precios. Luego está el tema que afortunadamente, me da mucho gusto que he notado en mi canal de YouTube que la gente ya se preocupa por la seguridad. Antes era una cosa que les valía, así de cuántas bolsas de aire tiene y cuántas estrellas de seguridad tuvo, me vale, trae pantalla, ¿no? Hoy ya la gente exige seguridad. Entonces, gracias a esta exigencia de la gente, la mayoría de los coches ya, digamos, de 300 para arriba, son bastante seguros. La mayoría, hay excepciones. Entonces, como bueno, una cosa menos que preocuparte, ¿no? O sea, nadie le gusta y nadie quiere usar las bolsas de aire, pero...
Pero por si se ocupa.
Por si se ocupa, hay un coche seguro y cada día van mejorando la seguridad. Luego está el tema de cómo lo vas a comprar. A contado es lo mejor. Obviamente, pagas lo que cuesta el coche y ya, ¿no? Y te olvidas de deuda. Pero más de la mitad de la gente en México, obviamente, va a tener un crédito para hacerlo. Esto es complicado porque ahí es donde dejas de comprar el coche que quieres y más bien por el coche que puedes. O sea, porque ahí sí va a ser de... Si te van a aprobar el crédito en cierta financiera. Hay que recordar que hay dos entidades diferentes para financiar el coche. Tienes la financiera de casa, que eso es lo que normalmente vas a las Nissan y tienen Nissan Financial, ¿no? Vas a Toyota y Toyota.
Que ahí mismo en la agencia te consiguen o te tramitan el financiamiento.
Es tu propio banco, o sea, ahí literalmente las marcas de coches tienen normalmente dos entidades. O sea, tú ves así, Volkswagen, ajá, pero existe Volkswagen Bank. Ellos, por ejemplo, son los únicos que usan el nombre Bank en el nombre de su financiera. Los otros los llaman BMW Financial, Mercedes Financial. Es el banco interno de la marca. Con ese banco hacen el financiamiento a los clientes, pero también financian de repente que vamos a construir una nueva planta y cosas de empresas grandes le piden dinero en lugar de pedirle a una empresa gigante que les dé el financiamiento. Se piden ellos mismos y se pagan, es una cosa así. El financiamiento de casa, por lo general, va a ser más económico que pedir, por ejemplo, el financiamiento a un banco, ¿no?
O sea, tienen como tasas no tan altas.
Y tienen promociones y como están como juntos, o sea, juntos con pegados el producto con la financiera, es mucho más sencillo porque ellos también saben sus cupos, traslados, todos. Es como que pueden jugar un poco más a veces con eso y dar muchas promociones. O sea, de sale el nuevo coche y tiene una tasa preferencial, ¿no? La otra entidad, desde luego, es ir por un financiamiento privado, que es ir a los bancos, ¿no? O sea, yo soy cliente de, no es comercial, pero BBVA, Bancom, Banorte, lo que tú quieras.
Es que sea.
Y vas y pides un financiamiento de coche. Es complicado ahí porque depende del historial de cada persona, ¿no? Como seguramente varios otros invitados que has tenido te han dicho, en temas financieros es todo un tema. Estás claro. Seguro de crédito, te van a aprobar o no. Entonces, es jugar, yo siempre digo, con las dos entidades, ¿no? Preguntar y que te hagan la corrida en la financiera de casa de cuánto te salen tus mensualidades, enganche, seguro, todo lo que conlleva comprar el coche y lo mismo en una externa. Te lleva sorpresas, de repente si tienes una excelente relación con tu banco y eres un super cliente, tienes tarjeta de créditos con ellos, totalero, igual y te dan una muy buena tasa. Y si te vas a la financiera de casa, Toyota, Nissan, Volkswagen, quien tú quieras, puede que te salga más caro o más barato. Entonces ahí empieza a decidir realmente que sí puedes comprar y que se acomoda, obviamente, a lo que tú puedes pagar.
Mira, no sabía que existía eso de las propias agencias. Yo pensé que nada más era con los bancos y pues ahí a la tasa que te pusieran. Y eso estamos hablando de un auto nuevo, evidentemente. Pero también existe la compra de coches semiusados, usados. Hay un chorro ya como de término.
Le pones términos, ¿no? Así de casi como nuevo. Exacto. Reestreno.
¿Recomiendas adquirir un coche semiusado?
Desde luego. O sea, a ver, tienes que comprar para lo que te alcance y muchas veces puede que por tu presupuesto tengas algo mejor. O sea, me dicen, recomiéndame un cochazo de 250 mil pesos. Ya no existe ninguno nuevo. O sea, va a tener que ser a fuerzas uno usado. Pero incluso si tienes más presupuesto, o sea, tienes a lo mejor 350, 400 mil pesos y es como, tengo este coche básico, o sea, ahí está más o menos, pero por ese precio puede que tengas un muy buen coche seminuevo. Y no hablo de viejo, o sea, de puede que tenga un año o dos y poco kilometraje. Pero obviamente cuando tú compras el coche, se devalúan de inmediato muchísimo. O sea,
sí, saliendo de la agencia.
Sí, o sea, hay pocos coches que puedes comprar y que hasta sean inversión y que lo puedas vender más caro de lo que lo compraste. Pero a menos de que seas millonario y puedas comprar un coche de más de $1,000,000, probablemente no va a pasar.
Creo que andemos en esa estadística. No sé, pero sí, qué afortunados. Qué bien por ustedes.
Qué bien por ustedes y no sé qué hacen aquí. Denos clases, por favor. Cómo manejar las finanzas. Pero sí, claro que un seminuevo va a adaptarse a muchas personas. Ahí se pone más complicado en la elección del mismo.
Y por ejemplo, ya, yo lo que quiero es el seminuevo, no sé, por ejemplo, mencionas el kilometraje, ¿no? ¿Qué otras así como cositas que a lo mejor muy puntualmente nos tengamos que fijar?
Mira, esto podría llevarme 3 horas hablando de esto, pero para resumirlo, lo barato puede salir caro. ¿A qué voy? Mucha gente se dice, oye, en lugar de comprarme un Toyota nuevo, voy a comprar un BMW o un Mercedes seminuevo que cuesta lo mismo. Ajá, pero como dice el dicho, como el de al a cómo es el sapo a la pedrada. O sea, hay que entender que el tema de postventa, que ahorita mencionamos eso, te puede salir mucho más caro. O sea, una refacción de un Toyota, te invento, o sea, puede costarte 2,000 pesos, el del BMW puede ser 20,000. O sea, tener en cuenta, cada uno de ellos va a conllevar gastos diferentes. Y no solo por marca cara, o sea, no solamente es decir, ah, es que BMW es marca de lujo, por ende todo va a ser caro. A veces te sorprendes, o sea, ahí ves que, por ejemplo, marcas normales tipo Mazda, carísima de mantener. La postventa es muy, muy cara, más cara que un BMW en algunos casos. Entonces, como que tienes que ver esas variables, ¿no? O sea, hay coches que sonarán muy bien de comprarte un coche de lujo con dinero o menos dinero del que pensarías nuevo. Sí, pero lo vas a tener que mantener. Y el mantenimiento de esos coches puede ser muy caro. Insisto, de otros coches no premium también pueden serlo, pero como que sí tienes que hacer mucho tu investigación. Por eso, venimos aquí con creadores de contenido de autos que somos muchos para tratar de llevarte en ese proceso.
Claro. Y yo sé que hay una infinidad de opciones en el mercado, 1,000 marcas, 1,000 modelos, 1,000 todo, pero así que tú digas, un auto que es bueno, bonito y barato.
Un Toyota, siempre. Toyota es curioso, parece comercial, pero no lo es. O sea, a ver, es un coche que la mayoría de los Toyotas son aburridos, pero siempre están bien. O sea, un Corolla, Yaris, Avanza, de hasta arriba luego los Camry, Skylander. No son los coches más emocionantes, pero casi siempre están bien, funcionan. Y a nivel mundial son coches seguros en cuanto al tema de mantenimiento, económicos y todo. Ojo, aquí hay un gran asterisco. El tema, una cosa es el coche, otra cosa es quién te lo vende, porque aquí viene otra vez en la complejidad. Tú nunca le compras un coche a la marca directa, se lo vas a comprar a un distribuidor, que es una empresa separada. Entonces, cuando tú le compras el coche, bueno, para poner otro ejemplo, ¿no? Un Volkswagen, no se lo vas a comprar a Volkswagen de México, que es una empresa establecida y registrada en México. Se lo vas a comprar a Grupo Dalton o Grupo Tal, o sea, literal la factura se lo estás comprando a un revendedor, siempre hay intermediario. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que te puse de Toyota, si bien el producto está muy bien y a buen precio, Toyota México así lo puso, hay condiciones para que lo compres. O sea, no es tan sencillo. Llegas como, oye, quiero un Prius, un excelente coche. Sí, un año y medio de espera. Me vas a comprar con Toyota Financial, te lo doy en 6 meses. De contado, un año y medio. Y eso es, a ver, espérame, ¿cómo está esto? Pero ahí es donde viene que el distribuidor es otro negocio separado. De a ver cómo vendértelo. Lo mismo que cuando vas a comprar un teléfono, es diferente si lo compras en una tienda departamental o directo con el distribuidor. Cada uno va a tener promociones y puede que salga un poquito más caro en la tienda departamental grande o te sale más barato directamente con la tienda de tecnología o en la...
O sea, también es una investigación extra del distribuidor.
Te diría que sí, pero en los coches es más complejo porque cuando vas a comprar un teléfono o una computadora, va a haber 75 lugares donde lo vendan, ¿no? O sea, va a ser otra vez, no sé, pero pues en el Summers o en el Liverpool o en el Best Buy, bueno, en paz descanse el Best Buy México, pero puedes ver varios lugares. En los coches normalmente no vas a tener tantas opciones. En Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey hay varias de la misma marca. Pero si es, por ejemplo, en Hermosillo, hay una de la marca. Entonces, a veces que quieras manejar 12 horas para ir a Chihuahua al otro distribuidor, pues nada, medio vas a tener que aguantarte lo que te digan.
Nuevamente, existen una infinidad de opciones, pero estamos como intentando como de que acotar la variedad Entonces, a lo mejor como cuáles podrían ser categorizados como autos que son como ahorradores de combustible.
Sin duda los híbridos. Híbridos y eléctricos son, no usan
bueno,
nada.
Pues sí, bueno, no me tienes que poner gasolina.
Pero los híbridos, aquí hay una confusión muy grande que también podemos mencionar y es tema complejo, pero voy a tratar solo lo más sencillo. Muchas marcas ahorita, varias tienen un híbrido, híbrido normal. El ejemplo más claro y que todos conocen, la mayoría, es un Toyota Prius, ¿no? Pues te lleva 20 años en el mercado, más creo que como 30 años ya. Y es un coche que simplemente combina un motor eléctrico, uno gasolina y ahorra gasolina. Y en efecto, gasta la mitad de gasolina que gastaría un coche del tamaño y el desempeño equivalente, ¿no? Perfecto. Todo ahí muy bien. Pero en años recientes han salido muchos coches con una tecnología llamada Mild Hybrid. Este Mild Hybrid es un sistema de electrificación, pero como dice Mild, así como las alitas, o sea, casi no pica. Uh-huh. Casi no hace nada en términos de electrificación. Se hizo y este sistema se inventó para reducir emisiones, sobre todo en países, por ejemplo, los europeos, que son muy estrictos con temas de emisiones. En efecto, contaminan un poco menos que si fuera solamente gasolina, pero no vas a notar una diferencia en ahorro de combustible. Nada,
okay.
Nada.
O sea, tiene que ser como híbrido.
Híbrido ahorra gasolina. Es como para empezar, ¿no?
Ok.
Y ahí para un híbrido empiezas como en 500,000 pesos, poco menos. Toyota Prius, por ejemplo, hay un Corolla híbrido también. Hay una marca china que recién acaba de sacar un coche que se llama Haval Jolion, con los chinos estuvo en otro tema, pero Haval Jolion, que también es híbrida y ahorra gasolina. O sea, ahí empezamos con los híbridos, ¿no? Nissan tiene una que se llama Kicks e-Power, que también es una híbrida, un poco diferente, pero híbrido. Ese tipo de coches te ayudan a ahorrar gasolina. Si te vas de ahí para los coches de arriba, ahí vas a encontrar muchas opciones. O sea, entre Escape híbrida, RAV4 híbrida, CR-V híbrida, Kicks e-Power, o sea, hay un montón de ya camionetas del segmento de entre 750 y 1,000,000 de pesos híbridas. Y de los coches de lujo, 1,000,000 para arriba, ahí vas a encontrar muchísimos, ya que la mayoría, porque sobre todo porque se venden Volvos, Mercedes, BMWs en países europeos, están forzados a bajar emisiones y consumos. Entonces, la mayoría de los coches traen algún sistema de electrificación.
¿Y alguna versión que no sea híbrida, pero que igual sea muy ahorradora?
Motores compactos, motores chiquitos. O sea, hablo, por ejemplo, Suzuki tiene, la mayoría de sus motores son chiquititos. O sea, el motor se mide en desplazamientos. O sea, es 1.5 litros, 2 litros, 4 litros. O sea, es qué tan grandes son los cilindros del que hace moverse el motor. Entre más chiquito el cilindro, lo más seguro es que va a gastar menos gasolina. Hay muchos coches que han salido con motor 1 litro, 3 cilindros. Es un motor muy, muy, muy chiquito y muy compacto. Por lo mismo, ahorran bastante gasolina. Tienes ahí un Polo, por ejemplo, los Suzuki's Swift, Signis. O sea, son coches muy chicos, muy ligeros. El Aveo nuevo, por ejemplo, también trae un motor chiquito. Obviamente no vas a esperar gran desempeño de velocidad.
No se puede tener.
No se puede tener toda la vida, pero esos son coches que ahorran bastante gasolina. Entonces, por lo menos no van a gastar mucho. Hay coches de ese mismo segmento con motores más grandes. 1.6, 2 litros. Y sí, tal vez vas a ver más caballos de fuerza y vas a suponer que es más rápido y jala un poquito mejor. Pero ahí va el consumo también con ellos, ¿no?
Jala, claro. Y dentro de esta grandes variedades que tenemos, ¿cuáles considerarías como los más económicos pero aguantadores del mercado?
Los Nissan son muy buenos, Saversa y esos, otra vez, una opción que mucha gente dirá, una opción aburrida, sí, pero por lo mismo porque es confiable y literal la refacción está en el Oxxo, lo encuentras, es muy fácil de mantener por la cantidad de coches que hay, ¿no? Volkswagen igual está el Vento, ya no lo venden el Virtus, ya no es tan recomendable. El Aveo también, súper recomendable, o sea, coches económicos, fáciles. Los Suzuki's nuevos también, pero si quieres en el siguiente bloque te hablo del tema de postventa porque ahí viene el tema de robos, refacciones y todo eso. Pero son como, literal, entre más coches has visto en la calle, más vendidos, también es porque han probado ser buenos y hay refacciones muy disponibles.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Una frase popular que corre ahí en la Vox Populi. ¿Es cierto que los autos rojos son los más robados?
Sí.
¿Y los más chocados?
Sí.
¿Por qué?
Esta es mi opinión. O sea, no hay, o sea, sí he escuchado mucho de aseguradoras.
Hay un dato científico detrás de esto.
Lo he escuchado de muchas aseguradoras y según mi percepción es que los coches rojos solamente los escoge una persona y el que es un poco más entusiasta tiende a ir un poco más rápido. El que tiende a ir un poco más rápido tiende a hacer un poco más de estupideces y acabas chocando. Okay. Los robos lo mismo, es un poco más deseable y también es más llamativo. Ves el tráfico y un montón de coches grises, blancos y negros y un rojo en medio.
Sí, destaca.
¿Cuál vas a ver?
Pues entonces no es mito, yo pensé que era mito. O sea, hace rato estábamos platicando de eso y dije, saludable.
En las aseguradoras sí tienen un poquito, normalmente no te cobran ya más porque sea rojo, pero sí tienen un piquito más alto de incidencias.
¿Ah, sí? Wow, no compren coches rojos.
No, sí, son bien bonitos, además cuídenlos y no dan tonterías.
Exacto, no manejen como locos, por favor. Oye, ahora sí, pasémonos a... ya tengo mi coche. Ya elegí uno, ya me eché tus 1,500 videos de tu canal, ya hice una investigación, que si la empresa, que si el distribuidor, que si todo esto, y ya tengo el coche. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cuidar para que funcione bien, para que tenga una vida próspera?
Ay, mira, aquí esto es lo complicado, porque entramos al lindo mundo de la postventa. O sea, a ver... Ya, como es, tú hiciste la investigación, por fin te aprueban el crédito, es el coche que quieres, estás dispuesto a esperarlo 3 meses, una semana, lo que tú quieras, ¿no? Pero ya, es tu coche, ya lo compraste y ya lo tienes. A partir de ahí empieza el proceso llamado postventa, que obviamente ya te lo vendieron y que el vendedor que te atendió, chance le mandas un WhatsApp de ahí se me puede echar la llanta, le vas a balear, porque gana por comisión, porque al final es el que compras después. Tú vas a ver el tema de postventa. Y es aquí donde entra justamente el tema del que te dije, el distribuidor. Porque la postventa recae enteramente en el distribuidor. En esta entidad que te dije que es, no sé, Honda Dalton o Nissan Insurgente Sur, lo que tú quieras, es una empresa separada del corporativo real. Y ellos tienen sus virtudes y sus defectos y puede que tengan también sus mañas y todo y puede que cambiando distribuidor las cosas cambien. Lo primero, cuando compras el coche vas a necesitar un seguro. El seguro es eso que igual que las bolsas de aire, nadie lo quiere usar, pero tenemos que tener y más vale tenerlo por si algo pasa.
Y creo que en algunos estados también ya es ley.
De hecho, todos los estados ya de México es ley. Otra cosa es que hay muchas leyes, ¿verdad? Pero, pero si no sé...
Pues sí, pero que luego no lo sorprenda de que los pare el tránsito a ver su seguro, no lo tengo, a multa, pues
¿cómo? Esa es una buena, ¿eh? O sea, ¿con qué te... O sea, si te para el tránsito, ¿con qué sí te puede sacar y qué otra cosa estás inventando? Pero todavía pues, tienes el seguro va a variar obviamente del costo del coche, el seguro va a variar también de la zona donde vivas, esto es muy importante, o sea, mucha gente no lo ve, pero el norte y el oriente del Estado de México es el lugar más caro para asegurar un coche, porque simplemente las aseguradoras tienen tema de incidencia delictiva. Entonces, si el coche es más propenso a que se lo roben, le roben piezas, tú quieras, va a ser más caro.
Al final es una realidad, ¿no? O sea, tampoco podemos tapar el sol con un dedo.
Es una realidad y hay lugares en los que es barato. El tema también de quién está asegurando el coche. Si es una mujer, por ejemplo, entre un cierto rango de edades, es más barato. Y si es hombre, entre los mismos rangos de edades, es más caro.
Pensé que ibas a decir que era al revés. No. Ya te iba a decir.
Que las mujeres son más cuidadosas con los coches. Es una realidad. O sea, yo veo a mi mamá, es una señora que conduce bien. Si tú quieres, lento como señora, pero por lo mismo cuida el coche. Y le ha tenido que hablar al seguro 3 veces en los últimos 20 años. Pues porque hay un robo o algo, pero... no se mete normalmente en accidentes. Y eso es algo que también toman en cuenta los aseguradores.
Pero por ahí también se tiene la fama, yo no sé si es cierto o no, que las mujeres manejamos mal. Entonces, a lo mejor yo hubiera pensado que era al revés, que a lo mejor el seguro para una mujer era más caro.
No, mira, a los seguros no les importa la fama, les importan los datos duros.
Los hechos.
Los hechos y los datos duros es que las mujeres se meten en menos problemas. Porque, por ejemplo, aún si... una vez está diciendo justo uno de un seguro, es más normal que una mujer llegue a tener un choque, pero sus choques son... muy chiquitos, o sea, le di un besito al coche de enfrente, un rasponcito, o sea, no que ameriten llamar al seguro, pero un choque, literal, un choque fuerte, por ejemplo, borrachazos, ve al torito y pregúntame cuánta gente, hombres y mujeres, están metidos ahí, ¿no? O sea,
claro.
Por ese tipo de cosas es más barato. Entre más joven también es más caro, o sea, si aseguras un coche de los 16 a los 18 años, no te lo van a asegurar, o sea, lo tiene que asegurar tu papá o tu mamá.
Ok, y por ejemplo, es en términos de seguro, pero en términos ya como de mantenimiento, servicio... ¿ahí qué tenemos que hacer?
Cada marca es diferente y cada marca te va a decir, y también lo tienes que tener en cuenta, el costo total de propiedad del auto. O sea, cuando tú compras el coche te va a costar 400,000 pesos, pero hay páginas, perdón, autodinámico no lo hacemos, pero hay muchas páginas, porque es una chambototota, que te dicen el costo total de propiedad del auto. Eso quiere decir, cada cuándo vas en servicio y cuánto te van a cobrar, ¿no? O sea, si el servicio es cada 6 meses y cuesta 1,200 el primero, 2,000 el segundo, 1,200 el tercero y 5,000 el que sigue, ¿no?
Ajá.
Hay marcas que es a los 6 meses, hay marcas que es al año, hay marcas que nunca tienes que llevarlo a servicio. sea, depende de la marca cuánto va a ser. Y eso es importante que preguntes.
¿Y podemos decir alguna página de esas que lo haga?
Sí, hay una que se llama Jato. Jato es una de las más grandes. Es normalmente un proveedor para la industria automotriz. Entonces,
¿cómo se escribe?
Jato. J-A-T-O.
Ok.
Jato es una página a nivel global que ve justamente este tipo de cosas. Su página no es tan amigable para gente normal, pues, o sea, si es mucho que te tienes que meter a ver las tablas de Excel y todo, porque son proveedores para la industria automotriz, no para el público. ¿Bien?
Pero puedes ahí hacer tu... O sea, si te pones el propósito de que quiero saber cuánto va a salir el servicio y tal, ahí claro. Te pueden salir de que los costos.
Y te dicen los costos de servicio y de propiedad total, o sea, de también saber que las llantas las vas a tener que cambiar a cierto tiempo. Pero justo volviendo a eso, ¿no? Servicios, es lo primero. Siendo muy sincero, la mayoría de los coches hoy necesitan muy poco servicio, pero... Es un negocio el tema de los distribuidores de autos.
¿Qué es muy poco? ¿Seis meses? ¿Un año?
Depende del coche. O sea, por ejemplo, un eléctrico necesita un servicio cada 5 años. No necesitas hacerle nada, porque no hay casi nada que se esté moviendo en el coche. Un coche a combustión interna normal, tal vez al año, que le cambies el filtro de aceite y el aceite, que es uno de los consumibles del auto, además de la gasolina. Y las llantas, obviamente, que el uso las va a tener que estar degradando. Y siempre pregunta cada cuándo se cambia la llanta. Es que depende, o sea...
Sí, si mueves tu coche una vez al mes, a lo mejor...
O tienes calles como la Ciudad de México, donde pues tienen que estar aguantando baches, topes, hoyos...
Pero en promedio, digamos, un coche que se utiliza todos los días, que sería bueno...
Cada 4 años, más o menos. Todas las llantas, es importante, todas las llantas tienen su manera de decirte cuándo hay que cambiar. O sea, hay un truco muy común que se agarra una moneda de un peso y la pones justo en el dibujo de la llanta, ¿no? En las líneas que tiene. Y si cuando la metas se cubre toda la parte plateadita, o sea, entra hasta lo dorado, es que la llanta está, todavía tiene vida. Se ve degradando. Cuando de repente ya la llanta, pones la moneda y se ve lo plateado, es que ya está baja. O sea, ya hay que cambiarla. Si se te poncha una llanta, por ejemplo, se puede arreglar. Pero si se rompe, que es lo que pasa luego en México, no se ponchan, se deshacen las llantas.
Hola.
Cambian, o sea, por temas de seguridad y todo, hay que cambiarla. Te van a decir los talachers, no se preocupe, mi joven, aquí se la parcho. No, porque eso sí pone en riesgo la seguridad de la llanta. La llanta es una cosa complicada, es una cosa fea, redonda, sucia. Nadie las quiere, pero las necesitamos. Entonces es importante que sí verifiques eso, porque al final todo tu coche está literal puesto en 4 parches con contacto al piso del tamaño de una mano. Entonces son súper importantes, pero nadie compra llantas por gusto, o casi nunca, sino porque... Tengo que cambiar ya, se ponchó la llanta.
Pero está bueno el tip de la moneda, o sea, ahí de que al ratito que se suban a su coche, o mañana, o pasado, pónganlo, fíjense a ver si se ve la parte plateada, y si sí, ahí vayan ahorrando ya.
Ahí vayan ahorrando, y si ya de plano casi no entra nada la moneda, es como, amigo, te urge, porque además, me dicen, pero ¿para qué sirve lo del dibujo? O sea, si las llantas de Fórmula 1 son lisas, no tienen dibujo. Ajá, el dibujo es para evacuar el agua en la lluvia, no es para agarrar más, no dan más grip. Más dibujo no da más, sino que cuando está lloviendo, pasas la llanta a alta velocidad, esos dibujos es el canal que evacúa el agua para que la llanta siga teniendo contacto con el suelo. De lo contrario, haces una cosa llamada acuaplaneo, que es literal, pasas por el charco y te vas a ir así.
Te patinas.
Los coches de Fórmula 1 no tienen, los de carreras no tienen, se llaman slicks esas llantas. No hay dibujo porque la pista está seca.
Pues sí, pero para empezar nosotros nos vamos a ir manejando por la ciudad a que manejan, no sé, 200, 300 kilómetros por hora, ¿no? O sea, son cosas distintas.
Sí, exacto.
No confundamos.
Pero mucha gente se confunde de, pero es que la más dibujo es más... No, no es para más, es para que evacúe el agua y no te mates cuando llueva.
Ok, y cosas así como muy sencillas, quizá como el cambio de aceite, o sea, eso se tiene que hacer seguido.
Siendo muy sinceros, el cambio de aceite y eso es algo que te puede hacer cualquier talachero. Es una cosa súper básica, que mucha gente que conozco que ya su coche está en garantía y todo, lo hace solo. O sea, yo lo puedo hacer, es un caos, es un desastre porque pues, es aceite, pero no es difícil. Sin embargo, también hay que entender que estos servicios sí son de muchos distribuidores para mantenerla. Dicen, es que es para mantener la garantía. Es porque es negocio de ellos. O sea, realmente es parte de, y por eso mucha gente en cuanto termina la garantía del coche, es como, ya, llevo a servicio con un mecánico que te va a cobrar la mitad y va a ser el mismo servicio.
Sí, es que al final, también en este tema que desconocemos, o sea, y que aquí todas las semanas platicamos de cosas diferentes, pero justo es como ese desconocimiento es el que hace justo que pues, se vuelva un negocio para alguien más, ¿no?
Desde luego.
Pero si lo sabes hacer tú, si sabes con quién ir, pues mejor.
Exacto.
Te ahorras un dinero.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Oye, y ahora aparte, me gustaría que abordáramos también un tema como la parte legal de tener un coche, porque claro, de que haces la investigación, lo compras, lo usas, que lo llevas al mecánico, que a la agencia y no sé qué, pero también, o sea, justo decías de que te puede parar un policía y ahí qué, ¿qué te va a pedir? ¿Qué tenemos que tener?
Pues mira, la parte legal es complejo porque depende de dónde vivas, ¿no? O sea, tú mencionabas el tema de la tenencia, por ejemplo. Que ojo, aquí hay un mito que me gustaría también como sacar. Mucha gente tiene la idea de que, ¿por qué pagamos tenencias? México es el único país donde se paga tenencia y lo hacemos para porque es algo que se puso para los Juegos Olímpicos del 68. Número uno, México no es el único país que paga tenencia. El 90% de los países del mundo pagas un impuesto por tener el auto. Cada país lo llama diferente. En Estados Unidos es el registration. En Europa es también un servicio. Todos los países pagas porque ese dinero se use para pavimentar las calles, pintar los topes, todo eso. De eso a que se use así en México es otra cosa. Siempre dices, ¿para qué lo pago si no se va a usar? No soy feliz pagando impuestos, pero se llaman impuestos. No es por decir, sí, te lo estoy imponiendo.
Claro, sí, no es benevolencia de que, ay, toma mi dinero.
Es parte de vivir en sociedad, así funcionan las cosas y así se construye el mundo que conocemos. Para bien o para mal, se lo robarán, ¿no? Así funciona. Entonces, la tenencia es algo que ha existido desde hace muchos años y que cada estado lo ve diferente, ¿no? O sea, hay estados donde justo Ciudad de México, la tenencia es a partir de un costo del valor factura de 250,000 pesos. Hoy ya todos los coches están arriba de ese precio, así que no hay un solo coche nuevo que no tenga que pagar tenencia. El Estado de México creo que son 500,000 pesos, en otros son 600, en otros no hay. Depende de cada uno de los estados. Entonces, primero, las placas. La placa, el número de identificación de cada auto. Esta es también una cosa compleja. Yo entiendo que hay mucha gente, por ejemplo, que para librarse de la tenencia emplacas en otro estado. Es una práctica muy común. Que hasta
la Ciudad de México.
Sí, o sea, es rarísimo. Toda la gente de Morelos vive en la Ciudad de México. Es súper raro, pero... pero eso es algo que te lo van a ofrecer. En términos legales, no es evasión de impuestos, es elusión. Porque la placa sirve para identificar el domicilio de la persona que está conduciendo el auto. Porque el auto es un arma. El auto son 2 toneladas de plástico y metales que si te lo ponen encima de ti te vas a morir. Sí. Entonces, la placa sirve para que si hay un coche rojo me atropelló, pero tengo un número de placa, saber dónde está y dar con Carla Rivera que me atropelló. O que le atropelló a mi perrito.
Oye, cálmate.
Es donde es cierto, ¿no? Pero la idea de emplacar en otro lugar con un domicilio que no es el tuyo, esa es la ilusión. Porque estás ocultando una información que debería ser pública para motivos justo de esta índole.
Okay.
Entonces, ese es un detalle. Yo entiendo y no me gusta pagar impuestos, pero es una. ¿Cómo no pagar impuestos y emplacar en tu estado los coches de bajas emisiones? No fuerzas eléctricos, pero los híbridos no pagan tenencia, no pagan verificación y no pagan ISAN. Cuando tú compras el coche, pagas el costo del auto, pagas el ISAN, que es el impuesto sobre auto nuevo. Es un porcentaje variable, dependiendo del costo del auto. Varía como del 0.2% hasta el 5%,
okay.
Dependiendo. Y pagas el IVA, que es el 16%.
O sea que a lo mejor en el cálculo final de la elección del auto, sí deberíamos de considerar el híbrido. En el costo del auto puede ser más caro, pero al final pues nos podemos estar ahorrando ese tipo de impuestos.
Correcto. O sea, te lo puedes ahorrar bastante. También, por ejemplo, los de bajas emisiones son los que normalmente vas a ver con plaquita verde. Justamente ya todos los estados lo adoptaron. Tiene una hojita. Pero ahí es donde se pone un poco confuso el tema, porque estos coches están exentos de verificación durante 8 años. Por ejemplo, gente que me escribe así de, oye, es que yo vivo en Chiapas y ¿para qué me compro un híbrido? Tienes toda la razón, ahí no pagas tenencia, no pagas verificación. ¿Por qué no? O sea, los que somos partes de la megalópolis, Jalisco, que también tiene un programa de verificación, y en Nuevo León, porque ya lo implementaron también. O sea, esos estados sí nos importa verificaciones, tenencias, todo. Te para el tránsito, lo primero es tener placa, licencia de conducir vigente, desde luego te la va a pedir. Y la estampita de verificación, sobre todo en la megalópolis. O sea, megalópolis, recordemos que es Ciudad de México, es Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos.
¿Querétaro o Mancha?
Creo que no, porque justamente por la licencia, porque Pachuca sí me acuerdo que es parte de ella y verificentos, pero Querétaro no entra en megalópolis. Entonces, todos estos estados, ahí es donde justamente está el tema de la verificación. Si tú tienes un auto con placas foráneas, tienes que circular en la Ciudad de México con un permiso turístico. No cuesta nada, pero lo tienes que tramitar y ahí es donde el tránsito es, ay, veo placas de Jalisco, no trae la estampita de verificación, te voy a parar. Y ahí es donde sí, justamente, uy, jóvenes, que cómo le hacemos todos.
¿Cómo se arregla?
se pone todo eso. Entonces el permiso turístico es importante. Y si tú eres una persona que vive en Pachuca, que vive en Puebla, pero que transita cotidianamente en Ciudad de México, sacar también la verificación. Es algo que, dependiendo del auto, pueden ser de cada 2 años, cada 6 meses, o el tema de híbridos es cada 8 años. Entonces sí, depende.
Entonces, en resumen, primero la licencia vigente,
desde luego,
las placas, el seguro, la tenencia, la verificación, ¿me falta algo?
Para que no te paren lo de inicio, eso. Digo, yo luego vamos al tema de que si te pasaste el alto, si está prohibida la vuelta y todo, porque es la otra, ¿no? Ay, joven, es que usted se pasó la línea en acá y eso es ilegal, ¿no?
Sí, no. Pero base estos 5 requisitos.
Esos 5 requisitos.
Y ya si queremos hablar más como de multas y todo eso, ya invitamos a un policía para que nos explicara. Ahí lo pueden checar también en el canal. Platicamos con el oficial Fernando de Tijuana, que vino a acompañarnos y explicarnos también un chorro de cosas de las multas de tránsito, que también, si somos honestos, muy poca gente alguna vez vio el reglamento, se lo aprendió, lo estudió, y entonces, la verdad, sí cometemos ahí muchas faltas.
Y cambia por estado, ¿eh? O sea, de Estado de México a Ciudad de México hay reglas diferentes que la gente no se da cuenta, y puede ser una cosa de multa en uno y en el otro no.
Sí, no, y aparte que también, pues, tenemos unos policías ahí que también andan viendo de dónde sacar mordida, hay que decir, ¿no? Entonces, pues muchas cosas que tomar en cuenta. Creo que tenemos ahí como una primera guía, ¿no? De cómo elegir el coche, qué cosas tomar en cuenta, luego qué dar el seguimiento, qué trámites legales obtener al momento de esta adquisición. ¿Algo más que te gustaría agregar, Gabo?
Creo que justamente eso, de tomar el costo total de propiedad. O sea, yo entiendo, cada vez que compramos un coche y casi cualquier cosa, es la emoción. A ver, gente que le vale por completo el coche, es como, ya, es rojo, sí, fue perfecto, dame que tengas. Pero yo creo que por lo menos la mitad de la gente que compra el coche tal vez no es entusiasta como muchos de nosotros, ¿no? Que vamos a escoger motor y esto y todo. Es, uno que me guste. Y está perfecto partir por uno que me guste. Ya que tienes el coche que me guste, ya que lo puedes comprar financiado de contado, ya que te dicen que te lo van a entregar, o sea, ya que pasaste todo esto, sí hay que hacer la investigación, creo yo, de todo el tema de costo en la propiedad. Pregunta en el distribuidor, ¿cuánto me sale los mantenimientos y cada cuánto? Pregunta, ¿cuánto sale el costo del seguro aprox? Métete a las páginas de comparativas de seguros y pon tus datos y que te salten una corrida. O sea, checa todas esas cosas porque al final vas a ir con eso. Incluso si puedes ver referencias de refacciones. Eso a mucha gente le sorprende. Oye, me robaron los faros, son 70 mil pesos. ¿Qué? General estúpido. Y es como, sí, pero es negocio de las marcas. A veces cobrar muchísimo por esto. Entonces, como que ten ese tipo de cuentas. Si sabes que tu colonia es una con alta incidencia delictiva, puedes tener el coche en un lugar seguro, en un garaje cerrado. Los coches que compras ahí, marcas Kia, por ejemplo, sus refacciones son relativamente baratas, porque justo para hacer cosas en contra de la delincuencia, bajaron costos de refacciones para que no los compres piratas. Checa todo eso. Al final es una decisión muy, muy cara. Para la mayoría de la gente es el gasto más caro que hace en su vida, porque no has comprado una casa, va a ser el coche. Entonces, hazte tu Excelito, pon esas comparativas y toma la decisión que puedas también sustentar, que tú puedas pagar.
Al final es una compra que también, idealmente, pues no te va a durar 1 año, 2 años, ¿no? O sea, normalmente es un coche que vas a tener 5 o 10, no sabemos cuánto lo vayas a tener. Entonces, vale la pena estudiar, invertir, preguntar. Ahí toda la información está disponible, nomás hay que preguntar. Vayan a la agencia, pregunten, vayan con el distribuidor y pregunten, vayan con la aseguradora y pregunten.
Métanse a foros también en Facebook, por ejemplo, hay muchos foros así de todos los diferentes clubes y todo y así, y ahí vas a encontrar información de todas las marcas.
Perfecto. Pues la información ahí está. Si ustedes quieren seguir conociendo más sobre este complejo mundo de los autos, por favor, pues también sigan a Gabo y Autodinámico. ¿Cuáles son tus redes sociales?
Mis redes personales son Gabo Salazar 21 en todas las redes, y la red de Autodinámico es Autodinámico MX, igual en todas las redes. Los videos de YouTube, que es como lo principal que hacemos, están en YouTube, Autodinámico, o busca cualquier coche y ahí sale el video.
Ahí está, por si andan buscando un coche o simplemente quieren curiosear y quieren saber cómo funcionan este universo de los autos, pues sigan sus redes sociales. Espero que les haya gustado este episodio. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olviden contarme en los comentarios qué otros temas quieren que abordemos, que platiquemos. Por ejemplo, aquí ya salió el de los seguros. Seguramente a lo mejor también quieren que platiquemos de eso. Y qué invitados quieren que traigamos. Me parece que ya sería todo. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Sigan las redes sociales de Gabo, sigan las de Mientras Tanto en México, y yo los espero por acá en el siguiente episodio.
Muchas gracias, Carla.
A ti.
Con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull
con un depósito de $500,
recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.